Despéguelo, el podcast.
De vuelta desde México y después de una cantidad de péguelos internacionales por toda Latinoamérica, estamos, y no me refiero a mí, sino a usted que anduvo por ahí haciendo desmanes por todo el continente, mi querido Julio Alfredo, bienvenido de vuelta a este, a nuestro, al suyo, al Péguelo el Podcast.
¡Péguelo el Podcast, muchachos, muchachos! Sí, marica, ¿qué tal el duro del Julio Correal, weón? Terminó Stereo Picnic. Bueno, el lunes y el jueves estaba viajando a México. No, marica, ese man es muy la verga, bueno, ese Julio Correal, hijo de puta, ¿dónde habrá salido? Porque a esos 62 años que tiene, bueno, y el man, yo le pregunto, mucha gente le estereopide ese fin de semana, no quería saber de nada, güey. Quería, mi mujer, güey, quería dormir los 3 días. Claro. Pero ese Julio Correal, güey, se fue para Tecate, para el norte, y la pasó del puta. Déjeme decirle, güey, que yo, que soy su alter ego. La estoy, marica, qué man tan duro, pero ya volvimos, teníamos tantas ganas. Y en medio de esas, pues pasaron muchas cosas. Volví de manager, no sé qué. Y pues obviamente mis circuitos estaban agotados, huevón. Y yo dormía hasta que me despertaron para contarme que es que los Guns N' Roses volvían. No, o sea, Luis Carlos, weón, dame la ¿qué hago? ¿Me tengo que medicar o qué? ¿Para qué aguantar tanta vaina, hola?
No sé cómo la lograste, hola, de verdad. Yo que también tenía unas ganas de Tecate para el norte que fuimos. No, yo después del Stereo Picnic, a duras penas me pude parar para ir a Fito Páez, que la verdad se fajó un show espectacular en la ciudad de Bogotá, el maestro. Pero hoy, bien lo dice esta versión de Julio Correal, pues nos reencontraremos con Julio Correal, pero la versión de 1992. Tenemos un especial hoy, un invitado muy querido en Péguelo el Podcast. Él se llama Julio Correal. Julio, ¿cómo te va? Bienvenido.
Sí, sí, sí. Hola, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué has hecho? Te habla tu alter ego. Sí, invitemos a ese huevón aquí porque, marica, yo sí le quiero preguntar muchas cosas a ese man. ¿Cómo hace para aguantar, huevón? ¿Cómo hace para aguantar tanto festivalero y tanta vaina? Y si es verdad que se le brotan las lágrimas cuando está viendo las bandas en vivo. Y toda esa vaina. Es que ese man tiene su cuento, Luisca.
Ese man tiene sus varios cuentos. Hoy vamos a juntarlos a uno al que fue encargado de traer a los Guns N' Roses por primera vez entre un mierdero impresionante, entre una cantidad de cosas que... Mejor dicho, todavía está armado ese camerino que en su momento el Julio Correal del 92 le preparó a Axl Rose, a todos los Guns N' Roses, mandó a traerle dibujos y hasta palputas. Mejor dicho, le organizó el camerino más espectacular para que los Guns N' Roses nunca entraran. Vamos a hablar con ese Julio Correal, con el que estaba en ese momento y con el que también está por estos tiempos. Vamos a juntarlos a los dos para ver qué es lo que nos espera hoy en día con ese regreso de los Guns N' Roses y además con una cantidad de preguntas y una cantidad de cosas. Es como una versión de Al Paredón, el Péguelo sin filtros, pero contra Julio Correal.
Sí, 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 no, porque además, bueno, a mí me sorprende, ¿no? Llega a un festival, se lanza de manager, lanza a un artista, vuelve no sé qué vainas, y ahora viene Semana Santa y otra vez otra huevo. Marica, ese man, hay que preguntarle realmente cuál es, por qué ese comportamiento. Hola, Julio, hola, relájese, mijo, tanta vaina, el cucho este. Ya a mí me contaban que en Tecate para el Norte estaban haciendo apuestas de quién era el más cucho del festival.
No.
Y entonces... Y parece que el único más cucho que Julio Correal era el fundador de ese festival.
Cuidado, nadie le quita lo bailado.
Weón, un señor, yo lo conocí, el señor Muñiz, creo que es de apellido, weón. Lo conocí hace 5 años que estuvo en el Tecate para el Norte. Y me cuenta Julio Correal, weón, que iba caminando y se lo encontró al man con su bastón. Y fue y le dijo... ¡Ey, señor! ¿Cómo le va? Lo conocí hace 5 años que vine a Tecate para el Norte a ver a Sido Pantera que se presentaba acá. Y, weón, lo quiero decir que está perfecto usted. Míreme a mí, yo también estoy perfecto. Y ahí como que se saludaron dos grandes de los festivales latinoamericanos. Y fue algo muy bonito ese encuentro, ver ese par de cuchos allá abrazándose, weón.
Así tal cual. Para que usted vea, Correal actual, que la edad no es más que un número, hermano. Y cuando se trata de música... Pues es espectacular. Mire, yo, por ejemplo, para Fito Páez, ¿sabe a quién me llevé de compañera? ¿Sabe quién fue mi copiloto? ¿Sabe quién se encargó de ser mi aliada siempre durante la noche de Fito Páez? Me llevé a mi señora madre.
¡Ah! No le creo, qué berraquera.
Para que usted vea, me llevé a mi señora madre.
Ah, ella había estado ya antes en conciertos y vainas, ¿no? Ella es una
bacancita. Ella había estado en Luis Miguel y en todos los conciertos de Wamba que usted se alcance a imaginar. Era la que llevaba la cámara y era la que llegaba de primera, pero concierto como tal y sobre todo, por ejemplo, para estrenarse en un lugar como el Movistar Arena, jamás. Y perfecto,
ah, no.
Con Fito Páez, que lo armaron versión para que usted se lo imagine correal, pues como cuando ponen las sillas en la parte de abajo y es un concierto en el que, claro, pues no es que esté más abajo de energía porque hay sillas, pero pues sí es mucho más cómodo para personas como mi mamá que pueda sentarse y no tenga que estar todo el tiempo dejándolo todo. Espectacular, que la música en vivo no queda ni que nada. Eso es oportunidad que haya, oportunidad total en la que nos metemos, ¿sí o qué?
Nada mejor que ir a ver un artista en vivo, marica. Esa vaina es... Eso me decía Julio Correal. Yo le preguntaba, oiga, weón, ¿y usted por qué...? Con esa edad que tiene, 62 años, weón, y mire cómo se ve. ¿Qué cree usted que lo alimenta? ¿Qué cree usted que lo alimenta? Le pregunté a Julio Correal y el man me dijo, bueno, obviamente, el buen sexo, obviamente, weón.
Claro, ahora y constante, además.
Constante, permanente, de amor. Y segundo, la buena marihuana, bueno, el buen cannabis, autocultivo, buena vaina. Pero también me dijo que cuando él estaba enfrente de una tarima y veía a 5 humanos, 10 humanos, 15 humanos, aprovechando esos instrumentos que tenían y la música que nos proyectaban por ese puto equipo de sonido que salía de la tarima, el man me decía que él se sentía como más vivo, ¿sabes? Hasta se le salían las lágrimas y todo, weón, de a veces ver artistas como C. Tangana, marica, que fue claro, una locura aquí y allá. En Monterrey también fue una locura impresionante. O ver una banda, marica, vi una banda que se llama Prasels, ¿puede ser? Prasels.
Okay. Marica. ¿Y le gustó? ¿Lo enamoró?
Uy, 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 uy. ¡Qué banda, marica! Y Julio Correal dijo lo mismo, que era una banda impresionante, marica, que real. ¿Y sabe qué? Cuando me fui a ver allá a la banda, porque eso fue Parcells, se llama. Parcells. Eso fue una indicación de Sergio Pavón, el director del Estéreo Picnic, me dijo, bueno, ve a ver Parcells. ¡Qué buena banda! ¡Qué buena cosa!
¿De qué? ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué mezclan? ¿Cuál es el cóctel, hola?
Hipster, totalmente hipster. Buena música, buena puesta en escena, buenas luces. Marica, impresionante. Parcells, dedicadísima a todo.
Oiga,
ese es mi gran descubrimiento del Tecate para el Norte.
Y antes de lloverle preguntas al Correal culpable de los Guns de primero y demás, pues yo sí quiero el Correal de ahorita. ¿Nos fue tan bien con C. Tangana como en el Picnic? O sea, ¿se colgó alguna de las medallas del podio? O ahí rápido, como antes de meternos en el cuento, un par de artistas que lo hayan descrestado, aparte de, claro, el nuevo, pero de los que ya conocíamos, ¿alguno que le haya hecho otra vez home run o qué?
Güey, este man me contó.
Suéltalo, güey.
Sí, güey, Julio me contó, güey. C. Tangana, impresionante de nuevo con ese show maravilloso, pero que fue más cálido el de Stereo Picnic. Porque en Stereo Picnic pues tenía un escenario bello, rodeado de naturaleza, que eran un escenario de 50 mil personas, impresionante. Al Tecate para el Norte entran 70 mil diarias. Entonces, es un poco más complicado. Pero me contó también que le había pasado muy bien con Maroon 5, que había entendido a Casablanca. Marica, ¿sabe qué le pasó a Casablanca, weón?
A ver.
El man estaba en su escenario, weón. Y le pasó a Draco Rosa en Stereo Picnic hace unos años. Había otro escenario de música electrónica que sonaba muy duro, weón. Y Casablanca lo estaba oyendo todo. Nos dijo, yo nunca he estado en un rave, pero ahora me doy cuenta que es un rave.
No, o sea, como quien dice, así época fue de los festivales en que las tarimas,
sí,
estaban,
marica,
a una distancia,
sí,
muy corta,
la verdad,
y el sonido se mezclaba, ¿o qué?
Sí, weón, bueno, la verdad se oía mucho y a Casablanca no le gustó mucho eso. Eso no lo han dicho los medios, yo no sé, por cuidar el festival debe ser, pero yo cuento aquí lo que Julio me dijo, weón, y lo que
además
él dijo fue...
Pasa mucho que pues hay quienes ni siquiera lo notan, o sea, hay quienes no se enteran, pero los
claro,
por supuesto, siempre se van a dar cuenta cuando,
obvio,
cuando el volumen, ay, de otro lado se les esté metiendo en los de ellos, es apenas
muchachos,
normal.
muchachos, si tú lo sabes, estar, la tarima es un altar, huevón. Una cosa es, ay, sí, ahí se va a montar. Vaya, súbase, huevón, y tenga enfrente la responsabilidad de 80 mil personas a darle su show y a darle su vaina.
Y sabe qué pasa también un montón, que es, y es lo más complicado dentro del boleo, que muchas veces las pruebas de sonido sirven para un culo. Es decir, uno va a prueba de sonido, sí, se guarda todo, se mantiene y uno dice, uy, esto está espectacular y la banda se va a descansar y al día siguiente llega el show. Y no es que pase siempre, pero hay ocasiones en las que esa prueba de sonido sirvió para nada porque alguien que ya tocó antes vino y movió el seteo que no era, tocó el botón que no era, ay no, pero lo borró un poquito, movió 10 decibeles, movió cositas, el cable, de poquito en poquito y terminó llegando la banda a montarse en otro cuento, o sea, en otra vaina sin haber probado porque ya metieron tanta mano y hubo tan poquito tiempo para corregir que ahí uno se enfrenta a hágale. Hágale a ver qué pasa. Y claro, cuando suceden estas vainas, como que a uno el sonido de enfrente se le esté metiendo, o que uno de pronto como músico en la tarima es eso, es el santuario que pase ahí, pero nadie se puede enterar. Mejor dicho, se le puede estar a usted derrumbando la batería, la guitarra puede estar vuelta, pero usted tiene que seguir dejando un show el tremendo ahí montado.
Claro, claro. Pero bueno, estuvo increíble. Es un festival fantástico, recomendado para todo el mundo, porque la ciudad de Monterrey es bellísima. Y se pasa súper bien en ese festival. Y bueno, de todo. Simple Plan, buenísimo y todo. Pero
oiga, Simple Plan, marica.
Simple Plan, huevón. Divino estuvo Simple Plan.
Yo oigo a Correal, usted dice Simple Plan y yo, a mí me la montan un montón con ese, el meme de Mr. Burns disfrazado de skater y que dice los treintañeros. O sea, marica, usted dice Simple Plan y así me estoy imaginando usted allá dejándolo todo con Simple Plan, Correal.
Papa Roach, huevón. Uy, no, también. Marica, Papa Roach, huevón. Además fue una vaina chévere porque fue primero en Sinfónico, como en Desconectado, un día era estar en un escenario desconectado. Y al siguiente día se presentó en Eléctrico. Weón, weón, Papa Roach, tremendo.
Y esas son bandas que yo digo, no demoran o estamos tarde para traerlas a un Estéreo Picnic. Por ejemplo, Papa Roach estrenando disco, ya lo lanzó la semana, bueno, cuando estén escuchando esto, las primeras semanas de abril, Papa Roach estrenó álbum con un sonido espectacular. Simple Plan viene calentando de canción en canción hasta lanzar el disco. Los Chili Peppers están de número uno en Billboard, le quitaron el puesto a Machine Gun Kelly. O sea, si hay un momento para volver a traer a esas bandas, por ejemplo, Avril Lavigne, marica. Avril Lavigne está ahorita peleando también los primeros puestos con el nuevo disco que grabó con Travis Barker. O sea, qué envidia, pero envidia de la buena, mi querido Julio Alfredo.
Sí, sí, sí. Y los Fabulosos Cadillacs, boludo, la totearon de nuevo, viste, boludo, la rompieron, boludo, la rompieron.
¿Cuándo no?
Además que me encantó, yo les quiero contar, mis muchachos, que hablaba Julio Correal, que en ese me fui al Tecate para el Norte con unas boletas de general, weón. O sea, viví la experiencia de público, hacer la fila para entrar, la requisa, meterse en el mejor lugar para ver al artista, porque sabes, cuando yo tengo esa escarapela que me cuelga de All Access por todo lado, por lo general pierdo el tiempo en el backstage hablando mierda con la gente mientras el artista está sonando, ¿no? Y aquí no, weón, aquí había que aprovechar que estaba viviendo el festival y el parche que llevaba de Tecate, el Camilo, bueno, una cantidad de bacanes, Dani, la banda Orgasmo, bueno, una cantidad de locos súper chéveres, mechudos, todos mechudos, mechudos, sí, y me tocó, y los Fabulosos Cadillacs me tocaron ahí metido entre el público y adentro, huevón, con la gente de Tecate, Colombia, huevón, y la pasé del putas bailando con la gente, huevón, tirando agua, y los Fabulosos, como siempre, increíbles. Por eso, weón, la última crítica que le hago al Jamming, por favor, ya no digan que Vicentico estaba enfermo y por eso no vino al Jamming, por favor. Estaba Vicentico en Pal Norte, pero perfecto. Oiga, y le cuento, ya están metiendo los hijos de los Fabulosos en lo que serán los nuevos Fabulosos. Le tiro esa chiva, marica.
Ah, bueno.
El hijo de Vicentico estaba en la guitarra y el hijo de Flavio estaba en la batería. Hay dos baterías ahora y en la batería estaba el hijo de Flavio. Divino los chinos.
Solo divino los chinos. En Peguero, sí, el podcast. Uy, qué locura. Usted mire, imagínese, claro, la presión, demasiada presión, ahí sí la que llegaría encima, jajaja. Pero,
claro, claro.
Pero en serio sí, porque imagínese lo que se viene, pero uy, qué bonito que haya herencia musical. Que se empiecen a pasar los instrumentos. ¡Ish! Divino. Qué buena.
Divino, viene Fabuloso Skyla para por siempre. Menos mal, weón, porque tremenda banda. Oiga, pero este Julio Correal es un loco de mierda. Llegó del Tecate para el Norte. Y tenía, y le cayó, volvió, Volvió de manager y un volvió de manager y lanzó el artista Andrés Cuervo, weón, allá al frente. Lo vi en Cumbia House, allá con Carlos Vives en la prueba de sonido, y lo vi presentando el show de Andrés Cuervo, marica, qué vaina, oiga, qué vaina tan rica Cumbia House, déjeme decirle, huevón. Vale la pena visitarlo porque este man, Carlitos, le metió luces, le metió un sonido del hijo de puta, una
O sea, experiencia divina. Completa.
Brother, vale la pena. Cumbia House se va a volver el House of Blues de Bogotá, güey.
Donde qué putería.
Van a querer llegar a tocar allá porque realmente Cumbia House está del putas. Andrés Cuervo le fue súper bien. Mil gracias a toda la gente de la industria que estuvo allá. Me dijo Julio Correa, güey, que eso fueron. La disquera, la gente de Universal, la gente de Animal, la gente de Caracol, la gente de RCN, las emisoras, oiga, mil, la verdad, se portaron re bien. Y este man, weón, ¿de dónde habrá sacado fuerzas para poder hacer esa vaina? Y después, weón, pobrecito, él me dice, marica, yo presenté ese show, es un estrés el berraco volver de manager y todo salió bien, gracias a Dios, todo salió súper cool, pero estaba yo durmiendo, weón, déjeme dormir y descansar, me decía el man, weón, estaba cansado, pobrecito, weón, tanto estrés. Y, huevón, lo despertaron las redes, usted puede creer, sobre todo Twitter, me dice el man, marica, cuando yo de repente me voy al baño a echar la miada mañanera, huevón, y abro ahí de casualidad el Twitter, y es que, despierte, Julio Correal, que vienen los Guns N' Roses. Y el man, huevón, quedó parado, marica, pues, claro, marica, ¿qué?
Claro, pues, imagínese si no, o sea, ¿cómo va a ser que la banda por la que más o menos la vida le cambió, en la que dejó el alma, literal, en la que le quedó debiendo el alma al diablo, todo lo que pudo haber pasado y 30 años después va a haber un reencuentro? Pues si usted llegó hasta acá, imposible, 15 minutos hablando, Lora, pero si usted llegó hasta acá, es momento de presentarle a un invitado que se encargó de que el rock and roll naciera también o tuviera un espacio para poder expresarse en la ciudad de Bogotá, entre Rock al Parque. También todo lo que ha tenido que ver con un mundo distinto y lo que hoy en día es el Festival Estéreo Picnic. Y también en el Estadio El Campín, con un camerino que sirvió para un culo, fue el encargado de traer a los Guns N' Roses. Con ustedes, Julio Correal, el de 1992. Bienvenido, Julio Alfredo. Si es que en ese entonces ya te llamabas Alfredo, o en ese entonces, 1992, el segundo nombre era algo más rock and rollero, o era solamente una A, así a lo Homero Simpson, que era solamente una J, o cómo era la vuelta.
Marica, pues en la chequera del banco de la cuenta del evento de Guns N' Roses decía que el que tenía que firmar era Julio Alfredo Correal Pizarro, weón. Así decía, Julio Alfredo Correal Pizarro tenía que firmar esos cheques que salían para ese evento de los Gunners en Bogotá en el puto año 92. ¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad que 30 años después todavía estemos listos para presentar ese show!
Porque, marica, weón, te lo quiero. Quiero que me ayuden, muchachos, desde el pelo del podcast, Luisca, Julio, weón, ayúdeme. Julio Correal tiene que presentar ese show en la tarima, weón.
Sí, eso es campaña también desde acá. O sea, no vengan a presentar ni a traer ninguna otra idea. Necesitamos a Julio Correal. ¿Cómo es que es el numeral? Julio Correal presentando a los Guns, una vaina más larga que este episodio.
Julio Correal presenta a los Guns N' Roses en el Campín. No, pero, o sea, yo la verdad, weón, el man me dijo, marica, weón, o sea, listo, no presento los Guns N' Roses, pero déjeme subirme en algún momento de la noche a decir, bienvenido Estadio El Campín, hijo.
Estos es motherfuckers are back.
O sea, marica, o sea, si alguien los mantuvo vigentes en este puto país, fue Julio Correal, weón, ¿no? Con su puto vice, con sus historias, con su presencia permanente, con su vaina, weón. Entonces, por lo menos, marica. No sé todavía quién es el empresario, pero el que lo vaya a traer es amigo mío. Así que no sea mierda, weón. Deje presentar a Julio Correal. Los
ahí aquí se, así que se asome un poquito ahí por un ladito. Oiga, 30 años pasaron desde que Julio Alfredo Correal Pizarro se trajo a los
¡Pizarro!
A Bogotá. Mire, en el 92, por ejemplo, como para que se hagan una idea, yo tenía 3 años, imagínense, pero en la música, por ejemplo, The Cure estaba lanzando ese álbum Wish, en el que estaba, pues, Friday I'm in Love. O sea, usted imagínese, por ejemplo, entre las canciones, esos lanzamientos, que de hecho, si no estoy mal, se metió en el top 10 en su primer año, pero U2 andaba con Even Better Than The Real Thing, con One, esos manes también seguían dominándose. Imagínese en lo que andaba el mundo. Correal, usted, desde 1992, eso a nivel musical en el mundo mundo, digamos que las más importantes, R.E.M., Duran Duran, los Black Rose, pero en Colombia, cuando usted trajo a los Guns N' Roses, Pizarro, ¿qué pasaba? ¿Quién estaba aquí dominando la parada? ¿Cómo se movía más el cuento musical? Porque ahorita sí, muchas redes sociales y mucho autopromoción, ¿no? Pero en ese entonces, ¿en qué andaba, maestro?
Brother, en ese entonces era la verdad de la verdad, marica. Solo las emisoras de radio pegaban lo que pegaban, los pegaban las emisoras de radio, porque no había internet, no había nada, lo que tú dices, no había redes, no había nada. Así que, marica, 88.9 era la número uno por siempre, 10 años de number one en Bogotá, siendo de emisora de rock and roll, que es una vaina que nunca volvió a suceder. 10 años, entonces teníamos la emisora. ¿Qué sucedía en ese entonces? Número uno por siempre, Sweet Child of Mine, marica, llevaba, claro, 53 semanas de número uno. Saque, a ver, rápidamente, 53 semanas son qué, marica, más de un año, huevón, año y medio casi, huevón, llevaba de número uno Sweet Child of Mine en la emisora número uno de la radio de Bogotá, que era la 88.9, director Fernando Pava Camelo, huevón. Marica, no había más. O sea, eso era. Punto. Weón, ¿cómo así? ¿Esta emisora lleva tanto? Bueno, esa emisora hay que traerla. Ahora, había que tener huevos. Y eso sí te lo digo yo, marica. Claro. Teníamos unos huevos grandotes.
¿Cómo medir la cantidad? Es que una cosa es hoy en día, y claro, conforme pasa la historia a lo que se volvió Colombia como plaza de conciertos y como, pues, apuesta de tarima, ¿no? Pero en ese entonces, y sobre todo con la falta de información y la falta de acceso, o por lo menos no como hoy en día, porque de hecho, pues es que Sweet Child of Mine, esa canción que la dejaron faltando, ¿no? Que no llegó al repertorio, pero esa canción que se volvió un himno de generaciones y generaciones y generaciones, que de hecho, pues entre hermanos mayores le pasaban el casedo, el CD al pelado, al hermano menor, y así era que se empezaban a pasar la música. Marica, era de bastantes cojones esa época, además en un país que, Correal, aparte de, okay, no tener todo el acceso como hoy en día a la música, azotado por la violencia, pues eso de siempre, porque aquí nos dan hasta por, todos los días nos están dando látigo con la violencia y esto es una locura, pero también una de las épocas más violentas del país.
Brother, todo el mundo dijo que por favor no lo hicieran, o sea, embajada americana, el gobierno, la alcaldía, que por favor no, marica, perdón, voy para adelante con las que sea el rock and roll. Y eso sí hay que decir mucho, que Fernando Pava, mi compadre del alma, nos puso muchas fuerzas encima. Usted imagínese, huevón, hoy en día que la radio fuera la número uno y sonaba 8 veces al día Sweet Child of Mine, más Knocking on Heaven's Door, más todo lo que quisiera de Guns N' Roses. O sea, eso era un bombardeo impresionante, marica. O sea, eso había que hacerlo, ¿sí me entiendes? O sea, si somos la número uno, si tenemos ese poder tan hijueputa, vamos a traer la banda número uno de este planeta. Y a pesar de todas las putas críticas, que no, la embajada americana mandó una carta seria, güey, déjeme decirle, una carta seria donde les decía a ellos, no a nosotros, a ellos, señores, lo que van a hacer es una locura, insane, you are out of this, out of your mind.
Sí, o sea, se va a ir esto a la C, claro.
Marica, le dijo,
muertos del miedo, marica.
Marica, tanto fue el miedo de la embajada que al final la embajada les obligó a los Guns N' Roses a que la seguridad de la banda estuviera a cargo de la embajada. Que eso fue un error, el hijo de puta, porque esa fue la seguridad que, recibiéndolos en el aeropuerto, cuando se vieron rodeados de fans, en vez de actuar como es actuar, con paciencia y ir avanzando, con paciencia e ir avanzando, estos perros sacaron el revólver y echaron un tiro al aire. ¿Sabes? No. Que lo cuente la historia de Vice. Pero era por eso, porque a nosotros nos quitaron el manejo de la banda y se lo entregaron a la embajada americana, y ellos con su seguridad empezaron a manejar toda la seguridad de los Guns N' Roses. Por eso cogieron a la novia de Axel Rose entrando al Tequendama y le cogieron las nalgas y a Axel le jalaron el pelo.
Y es que no va a ser lo mismo, Correal. O sea, no es una seguridad ni un equipo que está preparándose pues para acompañar a una banda de rock, y que además, más grave aún, no creo que lo hubieran hecho, es decir, no creo que hubieran tenido contacto, vaya a hablar usted de Guns N' Roses, obvio, ojalá, pero no creo que hubieran hecho nada de un evento, es que ni siquiera de un concierto, yo creo que es que ni siquiera habían manejado Pues no motín, pero acumulación, o sea, que se arme montonera ni en un centro comercial, ¿sí me entiende? Yo creo que esto era, pues, sacar a gente de seguridad de embajada. Es que a usted, a ver, a usted le dicen embajada y es que la embajada es territorio aparte. Si a usted le sacan la seguridad a una embajada, eso es porque ya eso es otro nivel. Yo me imagino perfectamente esta gente toda inexperta viendo la locura que podría significar, pues, los Guns N' Roses. Es que, vuelvo y le digo, hoy en día yo no creo que, no es que se haya bajado la emoción, pero hay más facilidad de encontrarse uno con esa gente y sus en vivos y hay más video. Pero es que usted antes, es muy poca la gente que entiende lo que se hacía antes para llegar a ver así fuera a 2 kilómetros de distancia la bota de Axl Rose. Ahora imagínese usted esa locura de gente que no tenía esa oportunidad ni, pues, de verla hoy en día como se normalizó de verla en una pantalla y siendo cuidada por personal de embajada. No, marica, eso es demencial.
Ah, no, imagínese. Bueno, para decirle que, nadie estaba autorizado para entrar a la habitación, al piso de los Guns N' Roses, ni los empresarios, porque los de la seguridad esa se habían encargado de ese tema. Pero, marica, ¿sabe una cosa, weón? De lo chévere que Julio Correal se... Porque me lo dijo, weón.
De
lo que aprendió esos 30 años, es que qué bonito haber hecho eso, porque eso le dio mucha fuerza realmente al país, weón, a la vida del rock and roll, a la vida de un público bogotano que es increíble, weón, que un público que ha tenido 25 años de Rock al Parque sin que pase nada, un público que le gusta el rock and roll, weón, y qué mejor que tener a los putos Guns N' Roses en el puto estadio El Campín, weón. Esa vaina me parece la verga, weón.
Claro, imagínese todas las puertas y todo lo que significó, pues, para la música en general. Oiga, hablando de música en general, y ya, yo sé que en el 93 fue que nació Aterciopelados como tal, pero en esa época era todavía Delia, ¿no? Y los aminoácidos. Ya había contacto entre Julio Correal y algo cercano a Andrea Echeverri para ese entonces, año 92, o ahí todavía era...
No, había ningún contacto. Fue en el 94 que este man Julio Correal se volvió manager de los Aterciopelados. Pero yo preguntándole a Julio Correal, le dije el otro día, weón, y al final, marica, ¿qué le quedó a usted realmente? O sea, eso del personal satisfaction, ¿qué pedo? Porque se acuerda, weón, que Julio Correal nos contaba que eso lo superó con un puto psicólogo que le dijo, marica, el personal satisfaction, weón, ¿de qué los trajo? Y el man me dijo, marica, ¿sabe qué, weón? Cuando esos malparidos dijeron, tranquilo, no nos vamos, ya volvemos, nunca pensó que el ya volvemos iban a ser 30 años. Pero eso tomó 30 años en volver, weón. O sea, realmente, y que además no iba a estar tan vigente uno y el otro, porque ese Julio Correal me decía, yo podría estar, güey, puta, ya viejito, cucho de 62, por allá retirado, quién sabe en dónde, güey, por allá aguantando frío en la calera o lo que sea. Y no, marica, me decía, bueno, estoy vigente y me los quiero encontrar en el camerino, me dijo.
Ish, eso sería tremendo. Es que la pregunta de muchos ahorita, no tanto al Julio Correal del 92, sino al Correal del 22, ¿todavía se habla con alguno de los Gunners o algo por ahí cercano? Yo sé que de la banda no, porque ya lo sabríamos, hemos dicho, sería la voz del Peguelo, pero algo cercano a lo que fue esa noche, no del lado de acá, sino del lado de la banda, de ese manicomio que se armó sin quererlo.
Pues la verdad no, weón, la verdad, lo más cercano que tengo es la hermana de mi amigo Santiago Pineda, que hoy en día es el CEO de Bizarro Entertainment, que funciona en la Movistar Arena. La hermana de él fue la que le presentó el video a Opi, al famoso Opi que supuestamente yo le di un cabezazo.
Supuestamente, dice.
Sí, y el man se cagó de la risa. Y ellos se cagaron de la risa. Ahora, weón, o sea, realmente...
No, Correal, eso hay que hacerlo, weón, ese reencuentro, weón, hay que hacerlo. O sea,
marica, mi objetivo es hacer la segunda parte, weón.
No, claro, tenemos que hacer ahora el numeral, ¿cómo es que está? O saquemos otro numeral cortico. Ahora queremos que Correal entre al camerino a tomarse una foto con Opi.
Hashtag Julio Correal quiere hacer las paces con Opi en el camerino tomándose una foto.
Pero de verdad sí tenemos que lograrlo, weón. Usted imagínese un episodio de
Pedro. Oh, eso va a pasar.
Al camerino de
eso va a pasar. Roses. Marica, eso va a pasar, huevón, se lo juro por mi madre, marica, que me voy a meter al camerino y voy a saludar a los Guns N' Roses y me voy a tomar la foto con ellos y voy a saludar a Opie y voy a presentar a los Guns N' Roses en la puta.
Acuérdense, también. Numerales, hay un montón, eche para atrás el episodio porque no me acuerdo cómo es, pero queremos a Julio Correal presentando a los Gunners en Colombia en su regreso tras 30 años al Campín, es el es el numeral. Oiga, Correal, una pregunta, huevón, yo tengo que ser muy sincero. Y aquí pues sí se puede contar ya que yo me había enterado del concierto de los Gunners desde el Festival Stereo Picnic. A mí ya me habían confirmado, no la fecha, pero ya me habían dicho, vienen a Colombia. Yo pues claro, uno trata siempre como de investigar y de una, bueno, preguntémosle a Correal, pero no nos pudimos ver, bueno, etcétera, etcétera. Yo ya como que tenía, el viento ya traía olor a apetito para destruirnos. Pero venga, le digo, ¿hace cuánto sabía usted, Correal? Y más allá de hace cuánto sabía, yo creo que lo chévere es, ¿cuál es el mierdero que hay que atravesar hoy en día para traer los Guns N' Roses? Porque es que, weón, los Guns eran banda del Stereo Picnic. En el 2020 los Guns N' Roses iban a ser los headliners del rock del primer día del festival Stereo Picnic. Por eso fueron los Foo Fighters quienes terminaron subiéndose al calter del FEP. Pero eran los Guns N' Roses, entonces ahí qué, ya quedó guardado desde el picnic la posibilidad o pensando en que ellos venían se abre más fácil. ¿Cómo es la vuelta para que los Guns N' Roses en este mierdero de época pues regresen a Colombia?
Ese es un buen planteamiento, fíjate, Luisca, porque te acuerdas, ya habíamos echado en este podcast, en capítulos anteriores, el por qué los Guns N' Roses no venían al Stereo Picnic y fue por una póliza que tenían contra pandemias que les pagó ese show, por lo tanto no lo podían repetir.
Ahí el que está oyendo dice, ay no, cuente, no me pongan a buscar el episodio, hágame un resumen.
No, lo que pasó fue que Guns N' Roses era la única banda en el puto mundo que había firmado una póliza contra pandemia, huevón. O sea, yo me imagino la situación, hey guy, will you want to put pandemia in the fucking insurance? Yes, put it that shit, yeah. Put it that shit. Y el man marcó la X pandemia del siglo XXI, huevón, y se le dio que llegó una pandemia, entonces la compañía de seguro le pagó ese show, por lo tanto no lo podía repetir, o sea, por eso no podía estar en Stereo Picnic, porque ese show ya estaba pago y no lo podía repetir, ya se lo había pagado la aseguradora. Entonces no me metas el gol, huevón, que te lo pago el show.
Ya te lo pago y ahora te lo pago yo.
Sí, huevón, no, entonces no se podía repetir, pero eso me da a pensar que Páramo puede ser la que lo traiga, huevón.
Pues es que es lo que... ¿Sabe? Están oyendo este episodio lo pueden oír cuando ya esté todo publicado y demás, pero...
No,
además,
pero
entre más complicada no, se puso la pandemia, que tuvo que cancelarse tanto concierto, tanto evento, las bandas, los músicos, no sé a nivel de management y demás, ni de disqueras, pero las bandas y los músicos siempre dieron el primer paso para reagendar, para buscar la forma de volver al país. Entonces yo creo que lo más lógico sería Páramo.
Y, weón, ya había alta confianza en Páramo para hacer Stereo Picnic.
Claro.
Entonces, ¿por qué no repetir? Claro, que a mí me puso a dudar el tema de Live Nation, que es una compañía, la hijueputa, huevón. Ahí lo pongo en mi Twitter, @jucoreal. Pongo varias alternativas. Villaveces también lo quería traer así desmembrado, huevón. O sea, él quería hacerlo sí o sí. Live Nation, Bruce Moran también. George González en Ocesa también. O sea, es un show que todo el mundo quiere hacer, huevón. Hay 8 fechas en Brasil, huevón. 8 fechas en Brasil. 8.
Sí, es que es una locura. Para los que apenas se están desayunando, pues la gira en Sudamérica no empieza en octubre. Empieza el 4 de septiembre, que van para la Arena Pernambuco, que eso es en Recife, pero luego se van para Rock in Rio, pues eso es en Río de Janeiro, tienen el estadio en Goianía, tienen también en Belo Horizonte, en Riberao, mejor dicho, en Brasil se quedan hasta el 26 de septiembre, que es cuando ya viajan a River, a Buenos Aires, me refiero, el 30 de septiembre, 2 de octubre en Montevideo, el 5 de octubre en Chile, en el Estadio Nacional, el 8 de octubre es, ahí me falta, ahí es Lima, sí, ahí es en San Marcos. El 11 de octubre es Bogotá. Y ya después de Bogotá se van para México. Pero la gira en Sudamérica la cierran aquí en la capital, hola.
Claro, por eso Julio Correal, le pregunté a Julio Correal, huevón.
¿Y qué dijo?
Oiga, Julio, marica, hace 25 años o 30 años usted dijo que hicieran 2 fechas. ¿Ahora qué opina? Le pregunté al huevón. Y el huevón me dijo, marica, con toda la razón, huevón, si terminan la gira en Bogotá, ¿por qué no abrir otra fecha? Abrir otra fecha significa al otro día hacer otro concierto. Claro, eso depende, me dijo el huevón, de cuánto se demora en vender la primera fecha. ¿Cuánto cree usted que se va a demorar en vender esa fecha? Me preguntó Julio a mí.
Juegos del hambre, ¿usted qué le dijo?
Yo le dije, marica, máximo 2 horas.
Juegos del hambre, huevón. Eso, yo creo que eso va a ser de verdad. O sea, yo tengo entendido que como en todo concierto, los primeros que tienen acceso son los del club de fans, obviamente, como siempre, y en cada país de las bandas grandes siempre habrá una preventa directa para el club de fans. Me imagino que alguna marca tendrá también prioridad para vender algunas otras con prioridad. Y ahí, los Juegos del Hambre. O sea, ahí ya entre a esa página y yo creo pues que esto se va a ir...
¿Cuánto? Pongámosle un tiempo ahí, weón. Ahí, esto va a salir antes de que salgan las boletas a la venta. ¿Cuánto tiempo creen ustedes
que ¿cuánto precio cree usted que es el
ay, jueputa.
¿Por ahí qué? ¿De 280 para arriba?
Marica, yo creo que es de 400 para arriba. Con todo respeto, weón. Vayan ahorrando porque va a ser de 400 para arriba. Este es un show muy costoso, Luisca. Es un show muy costoso, weón. Yo estoy seguro que esa mierda... Son cifras que ya yo no manejo, Ala, porque estoy relajado, Ala, que desde hace rato. Pero, weón, podría ser fácilmente de 300 para arriba la más
barata. Sí, yo creo que en 300 sí. Es que yo creo que la más lejana en el estadio, que es allá tal vez arriba, que uno ve todo y demás, pero que el sonido ya se perjudica, y etcétera. Yo creo que por ahí 270, 300 no estaría mal. Ahora, lo que sí creo es que esas boletas no van a durar una hora. Es que yo creo que ni siquiera 15 minutos. Yo creo que...
Yo le puse 2 horas y después dije, no, mentiras, media hora.
¿A qué? ¿Al concierto en general?
No. A la venta de boletería, ¿en cuánto tiempo se agota?
O sea, la primera tanda, la primera soltada de boletas. Yo creo que sí, ¿no? Yo más de medio día no llega ni loco. Es que sabe...
Ahora...
Va a depender además de que esa página no se caiga, o sea,
claro.
Esto va a ser una locura.
No, pero marica, Miley Cyrus lo vendieron como en una hora, güey, fue una vaina loca. Dua Lipa fue como en media hora, fue una vaina.
No, Guns N' Roses, la primera tanda se le va en 15 minutos con página y todo, o sea, se va a desbaratar el,
marica,
sistema.
Y sí, weón, tal cual, y sabe qué me dice Julio Correa, le pregunté, bueno, güey, honestamente se va a agotar muy rápido, ¿y qué hacer? Y me dice Julio Correa, marica, como hace 30 años... Cuando sepa quién es el promotor, le voy a decir que abra otra fecha. ¿Te acuerdas que Julio Correal fue donde Armin Torres y le dijo, no, huevón, claro, una fecha no, marica, dos?
Y nada raro, Correal, pues póngase a pensar.
Marica, si... es la última fecha de la gira, huevón. ¿Por qué
si,
no?
¿Y si hay bandas que están llenando 4, 6, 8 Movistar Arenas y los Guns N' Roses y con el momento que estamos viviendo y todo lo que pueda llegar a ser? Uy, muy fuerte, weón. Es que yo todavía no puedo creer. Además, oiga, párele bolas. Anuncian el concierto de Guns N' Roses en Colombia, faltando un mes exacto para el concierto de Kiss. Es que esto es una locura, weón. Yo todavía no puedo creer que... se nos venga lo que se nos viene. Es que el 7 de abril, es decir, el 7 de mayo es concierto de Kiss, pues el 7 de abril se anunció el regreso de los Gunners. Oiga, Correal del 22, ¿qué le diría al Correal del 92? ¿Se encontró usted con ese Correal que está en este momento en ese mierdero que no sabe si va a poder montar a los Guns N' Roses? ¿Qué le diría al Correal del 2022, el que ya sacó adelante festivales como el Picnic, el Rock al Parque, bandas como Aterciopelados, en su momento The Hall Effect, tanto que ha servido para la industria musical, todo lo que ha pasado desde ese momento hasta hoy? ¿Qué le dice a ese Julio Pizarro?
Marica, bueno, en serio, yo le diría a ese man, bueno, todavía no puede morir en paz, porque falta que toquen. Pero va a morir en paz cuando toquen los putos Sweet Child O' Mine y Knockin' on Heaven's Door, marica. Ese man está muy emputado con esos hijueputas que no tocaron esa canción. Huevón, me dijo, marica, esos hijueputas no me tocaron mi canción, huevón. Mi canción era Sweet Child O' Mine, la he cantado en Radioactiva, la he hecho de todo, huevón. Marica, huevón, por favor. Marica, por Dios santísimo. Yo, el man me dijo, Julio me dijo que había puesto un Twitter que decía, Axel Rose le decía al manager, Julio Correal va a estar en el concierto, sí. Uy, marica, toquemos su chalo, man, y no que nos deben dos para que no deje de joder, porque no la tiene muy adentro el huevón.
No, esta vez no puede haber espacio para un no. O sea, Sweet Child O' Mine tiene que ser así como cuando usted abrió en el primer anticaraoke Radioactivo. O sea, que abran, que si quieren abran el concierto con Sweet Child O' Mine, o sea, dale huevo. Pero bueno, tienen que tocar.
Sí, marica. Y, huevón, hablando en serio del Julio Correa del 2022, les digo, marica, todavía, o sea, siento una gran emoción cuando esté en ese estadio y suene Sweet Child of Mine. Se lo juro que va a ser algo muy importante para mí cerrar ese círculo, ¿sabes? Ese aro, ese momentum, weón. Por fin la tocaron en el estadio y ya quedó tranquilo, weón. Te lo juro. Es que fue muy emputante, marica. ¿Tú te imaginas? Claro. Si me emputé tanto como... No, fue muy emputante, weón. ¿Cómo así que no, marica?
Pues es que, weón, bueno, estamos muy acostumbrados a la facilidad de hoy en día de muchas cosas. Imagínense en esa época. Es que es muy jodido hablarle a quien tal vez no recuerde lo que era no tener una pantallita en la que se veía todo, internet en el bolsillo. Es que, weón, eso... Y yo tampoco, pues yo tenía 3 años, pero yo sí hice parte de esa generación a la que le cayó el internet encima y a la que no. O sea, y es una locura para que hoy en día yo me encuentre mensajes como: ay, pero esa banda ya está muy sobrevalorada, esos manes ya se quemaron hace rato, Axl Rose ya no es el mismo. Pues obviamente, huevón, obviamente, todo lo que ha pasado de aquí hace tantos años, pues obviamente que ya no es la misma banda, pero Correal, los Guns N' Fucking Roses con Slash en la guitarra, unos manes que revolucionaron los 80 y se encargaron de ahí para adelante de volver mierda, en el buen sentido de la palabra, todo. ¿Qué banda? ¿Cómo es? Ni siquiera lo dude por un momento. Si se va a mandar a comprar Guns N' Roses o si quiere ver a una banda legendaria en vivo, vamos a romper la alcancía y nos fuimos.
Brother, yo te digo una cosa. Ese Guns N' Roses que traíamos hace 30 años, marica, era un Guns N' Roses que no tenía la tecnología de hoy en luces, sobre todo en luces. Yo siempre he dicho, como hombre del espectáculo, que las luces son la adrenalina del show. So, cuando tú puedes cantar cualquier cosa y le golpeas con las luces y la gente reacciona. Hoy en día tenemos a un Guns N' Roses, como tú dices, con Slash en la guitarra, con Axl en el micrófono, con McGuigan en el bajo.
Duff McKagan, sí señor, también Dizzy, Frank Ferrer, bueno,
los marica, Guns N' Roses. O sea, esos son los manes que están al frente del puto instrumento, ¿sí me entiendes? Ahora súmele, huevón, cualquier 3.000 luces, marica, que van a traer esos manes. O sea, van a traer la tecnología del siglo XXI, huevón, con unas luces las hijueputas, con unos efectos los hijueputas, con una vena muy hijueputa. Esos hijueputas la van a romper en el estadio del Campín, marica.
Bueno, ya
la van a romper.
Para meterle bajada e irnos despidiendo para que se vaya a rezar y no se van a quedar pegados en Semana Santa, o si se quedan pegados, péguenlo más bien. Correal, ¿qué sabemos del concierto de este año? O sea, más allá de obviamente la fecha, más allá de lo que sabemos de pues lo que creemos saber de Páramo, etcétera, ¿hay algo más que podamos ir adelantando desde Pégalo el podcast de lo que será el regreso de los Gunners a Colombia?
Pues, marica, realmente me encantaría que fuera Páramo porque sería su primer estadio. Y es muy emocionante, weón, ¿no? El primer estadio de Páramo sería con Guns N' Roses y esos muchachos, mis ahijados del alma, se lo merecen.
Pero bueno, con toda, cracks, ídolos. Pero,
sí, ídolos.
Eternos.
Cualquiera, sí, total. Cualquiera que los traiga, weón, yo tengo que presentar a esa puta banda y no me jodan más, por favor. Pero, weón, ¿qué les puedo decir, marica? Esto va a ser una vaina impresionante, va a ser una de nuevo va a ser una fecha histórica, ¿no? De nuevo, que la vez pasada fue histórica y ahora va a ser de nuevo histórica. Y estén pendientes en mis redes de Julio A. Correal, @JulioAcorreal, que voy a estar tirando, porque me voy a tirarle en la segunda parte de mi video, ¿o no, Luisca, weón? Hasta que claro, yo me suba al puto escenario, claro.
Pero ojo además, porque si van a ver exclusivas, van a ser en este podcast. O sea, párenle muchas bolas a todo lo que tenga Correal en sus redes y muy atentos de en cuanta entrevista va a aparecer mi querido Julio Alfredo. Pero si quieren de verdad la información de primera mano, no se vayan a desconectar de Pégalo el Podcast. Por ejemplo, los memes llegaron primero por Pégalo el Podcast. Ahí en el, oiga, ¿cuál puede ser el mejor? Para mí, el del pájaro en mano.
¡Ah! ¡Hue puta! Es mi avatar en WhatsApp, marica.
O sea, el de todo, más vale Correal en mano que 100 volando, weón. No, eso hay que hacerle afiche, marica.
Oye, saludos a todos los ciclistas que oyen el podcast, a los que van al gimnasio y oyen el podcast, a los que simplemente van al Transmilenio y oyen el podcast. Marica, me he encontrado tanta gente tan bonita, weón, con Pégalo el Podcast, que les mando miles y miles de saludos. Perú, grandes, Ecuador, grandes. Chile, Argentina, México, España, Estados Unidos, a todos.
¿Sabe qué me dicen a mí mucho los bogotanos, Correal, sobre todo? Sin obviamente quitarle los mensajes que llegan en Instagram, que escriben a través de... de arroba luisca-guerrero y de todo, bueno, en Péguelo el Podcast, un abrazo, por ejemplo, a los distintos lugares en Colombia, en Manizales nos escuchan un montón, en Pasto, pero los bogotanos me han dicho mucho que el podcast se les volvió medicina para los trancones, weón. Es que,
uf, ay, qué chimba.
Qué jartera de tráfico el que tenemos en Bogotá, y bueno, ahí básicamente un episodio más o menos lo va a llevar, la va a llevar al lugar que necesite llegar, una hora de recorrido.
Del putas. Oiga, no me puedo ir sin decirles, por favor, autocultivo. Autocultivo, por favor. Pueden tener 20 plantas.
Sí, weón, de verdad.
Acabemos con la marihuana de tráfico, weón. Por favor, señores. Autocultiven, marica, se lo suplico. Es una putería. Es una flor divina. La disfrutamos impresionante.
Es un canal medicinal. Si usted ahí que nos está escuchando tiene su autocultivo y está moviendo la cosa y le interesa, pásenos a nosotros, o sea, ayúdenos con nuestro autocultivo, que ahí tenemos algunas, pero si quiere, y aquí lo traemos a hablar y sacamos una
claro,
cosa bien bacana.
Claro, claro.
Para que acabemos entre todos con la vuelta del microtráfico y demás.
Yo por ahora estoy cultivando Irish con AK-47.
Marica, yo tenía una que se llamaba Bubblegum, pero ya, ya no me queda ni la...
Sí.
Pero ya no me queda ni el Bubble.
Sí, atrévanse a tener su autocultivo y acabemos con esa cannabis de tráfico que nada nos soluciona. Y seamos felices, huevón, sigan pendientes de nosotros. Nosotros estamos pendientes de ustedes todo el tiempo, mi Luisca. Que no se imaginan cuántas ganas nos da de grabar podcast todos los días, pero no coincidimos en los tiempos.
Pero ahí estamos y volveremos y seguiremos. Si esto lo escuchan tarde, pues nos avisan cómo les fue con el tema de los Gunners. Y se viene, por supuesto, mucho más de Peguero el Podcast. Se viene mucho más de Axel fucking Rose, estos hijueputas van a volver.
Con todo el cariño, estos hijueputas van a volver. Y ahí vamos a estar. Igual nos que queremos nosotros, un montón. Burritas y burritos, abrazo grande desde la Cannabis World. Y nos vemos a la vuelta, mi Luisca. Que sean felices, recen mucho para quedar empatados.
Y péguense. Como quieran, chao. Pero péguense.
Chao, chao, chao.
Péguelo, el podcast.